Los salmos que cantamos son nuevos. Le dije a Bob que lo cantáramos esta semana en la conferencia que fui. Yo escuché que y me acordé de ese canto y lo cantaron ahí en la congregación también. Y le agradezco que lo haya hecho. Mateo 23, la semana pasada di el sermón en la oscuridad. Ahora tenemos luz. Mateo 23, el tema es como padre e hijo. Así como es el padre hacia el hijo. Quiero encontrar la palabra correcta, pero no la encuentro. Dice, esa es la verdad de... de los papás y los hijos que vienen juntos, crecen juntos y agarran las mismas acciones que el padre. Y así es como estamos tratando de dar este tema también. Queremos asegurarnos de que no influenciamos del pasado en cosas negativas y vivimos en el tiempo de que influenciamos a nuestros hijos en una dirección correcta. Pero esta es la última cuota de que estamos viendo. Tenemos dos sermones más para envolverlo todo. Y la primera cuota es la salvación de las personas. Es muy difícil hacerlos que se salven. Y tenemos la segunda es de que no lo encontramos en Mateo ni en Lucas, y esas son las que impresan a las viudas y todo eso, y tratamos de darles y que escuchen algo de eso. Y principalmente hacemos cosas que no debemos y tenemos mucha maldad y tenemos muchas cosas de que no tienen amor de Dios ni nada, y limpiarnos por dentro limpiarnos por fuera, pero por dentro estamos sucios. Pero hoy al final tenemos la palabra que explica bien todo, y vemos cómo estamos matando a los profetas como nuestros padres lo hicieron. Todo eso, todas esas acciones que estamos viendo ahora, es como les llama ahora en las escrituras, combinando todo el pecado también, y están llenando toda la ira de Dios, al punto de que Dios dice, es suficiente, suficiente, suficiente. Y eso es lo que estamos haciendo. Y si las personas no se arrepienten y regresan a Dios y se arrepienten y siguen a Dios, que lo que estamos haciendo es, estamos llenando y llenando los pecados de nuestra vida, y hasta que Dios dice, hasta aquí, es suficiente. Y eso pasa en las vidas de las iglesias, en la vida de las naciones, y va a haber un día de que Dios va a decir es suficiente, y la única manera de arreglar todo eso es arrepentirse y creer en el Evangelio. El verso 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Y decís, si hicimos vivos los días de nuestros padres, no iríamos sino cómplices en la sangre de los profetas. Está hablando hipócritamente de... Y piensen por un segundo. Y piensen... Ese escrito es muy... Y Jesús... Y todas esas personas estaban haciendo todo hipócritamente, y él sabía lo que iba a pasar en unos días más. Iban a iban a matar todos los profetas que estaban hablando. Y Dios mismo también a él. Los escribas y fariseos construyeron todo lo que hacían antes también y tenían todo eso y cubrieron todo eso, pusieron monumentos y todo eso. Ellos hicieron todo eso como hacían antes sus antepasados, porque también ellos hicieron lo mismo. Los líderes religiosos de los judíos estaban hablando de eso también. Los profetas testificaban la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Los enemigos de Dios odian la verdad. Piensen por un segundo. Escuché un tema hoy, dice, que nos exponían muchas cosas, dice, y decía una, pero eran una de seis, y podemos decir una, y todas tenían una sola línea, y tenían un tema muy importante de Anderson. Ese es un tema, dice, que cómo las personas malas odian la verdad, que no quieren creer que 2 + 2 = 4, es racismo, es insensativo. Una cuota de un profesor, cuando 2 + 2 no es 4, y cuando un hombre biológicamente es no hombre y una biológica mujer no es mujer, eso no es verdad. El mundo odia la verdad. Odia la verdad de Dios. Odia la palabra de Dios. Porque es la única verdad. Porque no hay otra verdad de ahí. Todos los hombres que antes vivieron murieron por creer la verdad de Dios. Dices, sigue testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ellos confiesan de que descendían de los que habían matado a los profetas antes y mataron a todos los discípulos también. Y ellos, estos, Jesús hablaba, decía, tú odias también a nosotros y estás testificando de que mataste a los profetas también de antes. Tienes el mismo espíritu y lleno de la misma maldad como tus antepasados. Vayan a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quiero que vean cómo somos sin Cristo. Les voy a leer dos escrituras que cómo somos sin Cristo. Romanos 5, verso 6. Romanos 5, 6. Vayan al verso 8. Porque Dios mostró nuestro amor por nosotros y estábamos débiles, estamos pecadores. En verso 10 dice, porque éramos sus enemigos. Lo que quiero ver es que esta escritura dice de que es el espíritu que tenemos antes de que conociéramos a Dios, antes de que siguiéramos a Dios. Efesios capítulo 2, Efesios 2, en el verso 1, Efesios 2, versos 1. Si si Dios no nos hubiera rescatado de donde estábamos, no estuviéramos donde estamos ahora. Y estaríamos muertos de pecado. Efesios 2. Estabas muerto en tus pecados, siguiendo las cosas del mundo. El Espíritu obedecía toda desobediencia. Y como todo hombre, era lo que hacíamos, dice. Vivíamos en otro tiempo y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estas personas así eran, estaban llenos de maldad y odio, y como sus antepasados también así estaban. Eran, los mataban y los sepultaban, y ellos también tenían la misma espíritu de maldad como sus antepasados. Confiaban en su justicia y en la religión que hacían. El verso 33 dice, no quiero hacer lo que dice Dios hacía, pero es muy específico. Dice en el 33, dice, serpientes, tú serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sabes cuál es la respuesta de eso? No se escaparon del infierno, a menos de que se arrepintieran de sus caminos y regresaran a Dios. No pasaría nada de eso. Aquí Jesús está hablando de las palabras de Juan el Bautista. Dice, serpientes generaciosas de víboras, dice, ¿cómo escapáis de la condenación del infierno? Dice, Jesús indica que estas personas, estos escribas y fariseos de ese día, estaban bien para el juicio. No. Solo estamos en Los Ángeles, en la iglesia, y la primera mañana dijeron, como a las 4, estaba en el lobby del hotel, y estaba en un espacio ahí, y estaba impresionado lo que vi. Las personas estaban afuera yendo hacia el mundo, sin ninguna conciencia de la eternidad, sin ninguna conciencia de la eternidad. Estaban saliendo del hotel hacia afuera. No pensaban en la eternidad, nomás como en los días de Noé. Me acordé de esos días. No tenían conciencia de la eternidad ni nada, no pensaban en eso. Dice, serpiente de... Dice, no escaparás de la condenación del infierno. Sin arrepentimiento y regresar a Dios con fe, nadie va a escapar del infierno. Nadie. ¿Qué podemos aprender de todo este texto? Estos religiosos, líderes de religiosos, pensaban que estaban bien y que podían hacer lo que ellos querían. Y odiaban a todo eso y perseguían a las personas, a los profetas. Hay cosas interesantes que pueden ver en lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo, estaban creyendo que eran hijos de Dios, pero decían que estaban haciéndolo bien y lo bueno y todo, pero no. Pero ¿qué aprendimos de lo de adentro? Que estaban sucios. Y todo eso es, no es verdad nada de eso, que puedas hacer cosas buenas, pero por dentro. Y estaba pensando un minuto antes, y quiero decirles, para para que ellos hicieran la verdad y dijeran todo, y tenían que tener una autoridad más arriba. Y esa autoridad era Dios, pero ellos eran lo que odiaban, esa autoridad. Y está mal, está loco todo eso. Pero ellos no tenían ninguna verdad de nada. Tus hijos también en el mundo les han dicho que no hay verdad en todo eso. Esto nos revela de que cómo eran, de cómo son. Y todo eso también a nosotros nos revela cómo somos si no tenemos la verdad de Dios. Pero si están, el juicio viene, pero ellos pretendían, honoraban y pretendían que respetaban a los profetas y honraban a los profetas, y más ellos, sus papás de ellos ordenaban matar a todos los profetas de antes también, y ellos hacían lo mismo también, pero cubrían todo eso. Y hay muchos ministros que tenían mucha verdad en todo eso y están muertos ahora por eso. La razón por la que amaban a todos los profetas que ya estaban muertos, y ellos ya no le podían recordar los pecados de ellos, y esa generación de todos ellos ya no podían recordarle cómo estaban en el pecado. Revelación 11:10, y dice: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Todos esos ministros que predican la verdad a todas las personas en la tierra y que no se han arrepentido, los van a odiar. Pueden respetar a todos los profetas que les dicen la verdad de todo y les dicen lo que hacen y cómo son. Nadie quiere que le descubran sus pecados. ¿Por qué? Esas son las personas que deberíamos de tener atención, y que nos, eso que enseñan en pecado es malo, dice, y el arrepentimiento es la única manera que puedes salvarte. Tienes que arrepentirte y reconocer que eres pecador. Ellos sabían todo eso de que según ellos amaban a las personas del pasado, pero también los ancestros de ellos mataban a las mismas personas. Tú tienes, siempre te resistías del Espíritu Santo, y como tus padres también, y ahora tú también te resistes para recibir el Espíritu Santo. Teníamos unos padres buenos y generosos y que querían buscar de Dios, pero nosotros no teníamos ese tipo de padres también. Y no tenemos que pasar todo eso, maldad, y toda esa maldad que no tenemos que pasarla a nuestros hijos. Sus ancestros estaban igual que ellos, y ellos se lo pasaron a ellos, la maldad. Todo cómo tratar a la gente, cómo mataban, cómo abusaban de esas personas. Es lo que estamos hablando ahora. Vamos a verlo en un momento. Todos los pecados se le pasaban a ellos también. Y Cristo sabía que ahora ellos estaban planeando su muerte también. Y que en unos días lo traerían y lo matarían. Y lo que dice, haz lo que tienes que hacer. Si vino al jardín con Adán, y expuso dónde estaba Dios. Y cuando vino al jardín y reveló que era Dios, y haz lo que tengas que hacer, estaba llenando todo, estaba viendo que cuál era el pecado de él. Haz lo que tienes que hacer, dice, y para lo que estás llenando tu propia fe, y haz lo que vas a hacer, pero sabes que viene un juicio. El verso 33 dice el una palabra de dice: serpientes, canarios y víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? Dice, estaban advertidos de la ira que venía, y Jesús estaba indicando de que la destrucción era inminente. Jesús siempre habla con buena bondad y todo, pero él, tú no puedes, no quieres escuchar el día del juicio que te diga Jesús, que te diga, no, nunca te conocí, y ellos venían a ese tiempo. Dios puede hablar, man, y de castigo también, y muchas cosas de maldad también, porque él, a ellos les llamó serpientes. Él sabe lo que hay dentro de cada hombre. Un hombre puede verse bien de fuera, pero ¿quién? Dice, un hombre se puede ver bien por fuera, pero solo Dios sabe cómo es por dentro. Él conoce nuestro corazón, él conoce todo, él conoce que tiene veneno, que tiene ponzoña en su lengua, que tiene pensamientos de maldad. Él dice que todo eso era una generación de víboras, como sus ancestros eran también. Y segundo dice, eso es lo que haces. No te puedes escapar del infierno si no te arrepientes y crees en Dios. Sabía que era igual que sus ancestros. Mateo 7 dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entran al reino de Dios. Dice, no profetizamos ni matemos en tu nombre, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Va a venir un día de juicio. Va a ser una prueba de nuestro corazón, y este es el término de muchos de los que no se han arrepentido. Este es el problema de los escribas y los fariseos. No se arrepentían. Cuando le llamaron, no se arrepintieron. No tuvieron deseo de arrepentirse. Pero hay un camino de escaparse del juicio. Arrepentirse de nuestros pecados y ir a Dios y ser seguidor de Dios. Ese es el escape que tenemos nosotros del juicio. Dice que todos esos pensaban que eran buenos. Ellos pensaban que eran buenos, pero no pensaban, no pueden escaparse del juicio. Piensas que tú te quieres tú mismo. Tienes que reconocer tú que eres un pecador, pero es como somos también. Y mientras pensamos que nuestra bondad, nuestra justicia nos va a salvar, no podemos arrepentirnos. Tenemos que pensar en que Dios se murió por nosotros y Él nos puede llevar al cielo. Todas las personas piensan en sí mismos y piensan todas las personas odian el Evangelio, odian a Cristo, no tienen deseo de... Muchas personas dicen, no, yo creo en Dios. Todos los que están, estamos hablando de siempre que de la iglesia, de las personas que están en la iglesia, que piensan que han hecho 2, 3 veces y que han hecho cosas bien con Dios y que se han arrepentido, pero que no han cambiado su corazón o escondiéndose de algo y en lugar de estar arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, eso no puede ser que lo salve. Tienen que tener arrepentimiento también. Pero ellos no conocían a Cristo ni amaban a Cristo. Esas personas que escuchaban a los profetas hablando de Cristo y hablando arrepentimiento y que se volvieran, ellos no querían hacerlo. Ellos no querían, no buscaban, no pensaban que lo necesitaban al Mesías. Los cobradores de taxas o los que tenían llenos, que estaban llenos de maldad, los que conocen todo eso eran mejor, los que no conocían de Dios eran mejor que los que según que creían en Dios. Es lo que los profetas le decían en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Querían escuchar que venía el Mesías. Estos los colectores de taxas y los que estaban haciendo maldad, esos son los que retornaron de Dios, regresaron. Y pusieron todos sus pecados atrás y pusieron su fe en Dios y en Cristo y en la cruz. Ellos fueron los que sí se salvaban. Todos esos escaparon de la condenación cuando los otros no, los escribas. ¿Qué es lo que aprendimos de eso hoy? Vean en sus Biblias, en Mateo 23:34. Mateo 23:34. Es una parte del mensaje. Por eso es que nos... Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos materos y crucificados. El verso 34 dice: Por tanto, aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguirás de ciudad en ciudad. Eso está por pasar. Y en el 33 está hablando de que ya habían pasado las cosas en el 33. En el 34 dice qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Él va a lidiar con todo eso. El juicio viene con ellos y viene con ellos 40 días después en la destrucción de Jerusalén y de los judíos, la destrucción de la ciudad de los judíos también. El tiempo estaba previsto ya. ¿Cuándo fue cuando lidiaron con el pecado? Cuando todos esos profetas de los que hablaba era que hablaba de Cristo también, y lo completaron todo eso. Ellos revelaron sin duda lo que eran cuando crucificaron a Cristo. Ese era todo eso nos arruina. Está hablando de que nos estamos arruinando cuando no tenemos a Cristo. ¿Sabes? Cuando estamos en 10,000 años adorando a Dios, es solo el principio. Pero cuando estás arruinado, es que has estado 10,000 años y estás en el infierno y no hay forma de escapar de ahí. Eso es como se arruina uno. Nunca hablamos de todo eso aquí. Estamos hablando de otra arruinación, de cuando perdimos todo aquí. Eso es lo que de la arruinación que hablamos. El 1 Tesalonicenses 2:16, impidiéndonos salvar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por los que no se arrepintieron, por los que no creyeron, la ira hasta el extremo vino a ellos. Y pienso en la revelación, en la escritura de revelación de los dos pecados, de los dos testigos. Porque esos odiaban el mensaje de él. Lo más pesado desde un pastor es cuando predica el arrepentimiento y regresar a Dios. Con naciones, con iglesias, pero va a haber un tiempo que ya no va a estar así. Vamos a llamarnos. Jeremías 44:22 dice: y no puedo sufrir jamás, Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que había hecho. Por tanto, vuestra tierra hasta quedar sin morada como en hasta hoy. Hay un día de juicio, y tenemos que prepararnos y preparar nuestros hijos para eso también. Los hijos llenaban también, hacían, los hijos continuaban el camino de cómo han sido criados, si sido sin Dios o con Dios, o si han sido creados con Dios también. Si no persistimos en la misma acción, si no persistimos si percibimos todo eso y si seguimos la maldad, eso. Pero si seguimos a Dios, ellos. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos todo eso, toda maldad, todo, ellos van a caminar igual y de la misma manera que escapamos nosotros. Si no nos arrepentimos, ellos van a hacer lo mismo también. Dios. los hijos siempre van a seguir los pasos de los padres si no se arrepienten. Y los va a llevar al juicio de Dios también. Y si ves la combinación de todo esto nos lleva a un juicio siempre. Todo eso nos lleva a que cuando uno predica la verdad, nos vamos a ser perseguidos por las naciones y todo. Y déjame ver todo lo que ha hecho estas personas en el pasado. No quiero dejar esto fuera. Vamos a hablar por un segundo. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Se acuerdan, Amos y Micaes? ¿Te acuerdas, Jeremías? Y todo lo que hacían. Es por eso que el Viejo Testamento es importante, para que vean lo que pasó en el pasado. Lo que decían estas personas, dice, nosotros nunca hemos hecho eso. Dice, teníamos la oportunidad, si tuviéramos la oportunidad, nuestros ancestros hubiéramos hecho mejor. A veces tenemos, vivimos como Dios, y que a veces creemos que seguimos a Dios. Pensamos que no lo odiamos, que no lo rechazamos como ellos. Pero Cristo nos dice en las Escrituras, en la palabra nos dice, en el Espíritu también, y en sus ministros. Y a veces no son tratados como deben de ser. Las personas todavía odian a los ministros de Dios que hablan la verdad y los llaman. A todos los que todavía los odian, a todas las personas que los llaman a la salvación. Perseguidores de Cristo y los ministros. Perseguidores de Cristo en sus personas que hacen el ministerio de Dios y todas las naciones los persiguen a ellos también, de cualquier otro, que es lo que arruinó a la nación de los judíos, matando a Cristo y maltratando a los profetas también. Yo creo que estamos en esos días de que todas las personas que se aferran a la verdad de Dios van a ser perseguidos también. Lo que hacen ahorita, lo que están haciendo ahorita, que están haciendo ahorita de las personas que predican la verdad, los están cancelando, persiguiendo a las personas que aman a Dios también. Segunda de Crónicas 36:16 dice, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Va a haber un día que ya no va a haber remedio. No estamos ahí todavía. No estás ahí. Si todavía estás vivo, todavía hay tiempo de arrepentirse. Dios no deja sin castigo a nadie. Cuando cuando no nos arrepentimos, cuando no nos vamos con Dios, Él nos da lo que merecemos. ¿Sabes qué merecemos? Lo he escuchado esta semana. Un hombre joven nos dijo, dice, nosotros no queremos lo que merecemos. ¿Sabes qué merecemos? Muerte y castigo en el infierno eternamente. Pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios podemos recibir vida eterna, pero no la merecemos. Pero Cristo trajo esto y pagó la penalidad por nosotros para tener eso, pero no merecemos eso. Esos que los que están caminando por el camino equivocado, eso es lo que van a merecer. Es porque porque si el hombre va por su propio camino, lo lleva al camino de perdición. No me dejes ir por ese camino, ni Dios. Guíame por otro camino. No dejes que vaya por mi propio camino. ¿Qué es lo que tenemos que individualmente continuaremos el camino de los padres con la gracia de Dios? Ve atrás en tu vida y yo pienso atrás en mi vida también, con personas honestas, buenas. Y no tenía conciencia de Dios ni de nada, en nada. ¿Qué me cambió en continuar así? La gracia de Dios, la misericordia, y esa misericordia no era merecida también. Y todo lo que tenemos que decir es, gracias Dios. Tengo un primo y él, mi esposa tiene un primo también, y yo tengo un primo, y tarde en su vida se arrepintió y siguió a Dios. Y eso pues no sé. Y esto es lo que tengo que hacer con eso. Tengo que mantenerme humilde porque no fue nada más que la gracia de Dios que hizo eso. Familias continúan con el camino de que se les ha dado con la gracia de Dios también. Se lleva la gracia de Dios para cambiarte de tu camino que vas y cambiarte al camino de Dios, que es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios puedes hacer eso. Si el abuelo no tiene tiempo para Dios, no quiere ningún interés de Dios, solo la gracia de Dios puede cambiar eso. Las iglesias tienen que continuar por el camino, y si no se comprometen con la verdad de Dios, de la único paso de que la iglesia puede mantenerse, tiene que ser perfecta, suficiente y predicar lo que está en la Escritura. es lo que mantiene a la iglesia. Cuando en el tiempo que vivimos que no hay, que nos dicen que no es la verdad de todo eso. La iglesia se tiene que mantener con esto. Es lo que nos va a mantener. Estoy sorprendido de que todavía no es un libro ilegal todavía. No sé qué van a hacer con esto. O para dónde van. Esto es absolutamente la verdad. La Génesis es exactamente como pasó. Es como Dios puso todo y no ha cambiado. Las naciones continúan su propio camino y al menos de que Dios traiga Dios tiene que hacer algo con esta nación para que pueda cambiar todo. Mateo 6:23 dice, eso es lo que tenemos que hacer, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Estas son preguntas muy fuertes que les voy a preguntar. Asegúrense de que están pasando algo bueno a sus hijos. Si su primera prioridad es vivir para Dios y vivir una vida de Dios, porque ojos pequeños están viendo. ¿Qué ejemplo les estás dando? Papás, mamás, están enseñando a sus hijos a vivir una vida de Dios. Iglesia, tenemos nuestras prioridades correctas. Conocer a Dios, amar a Dios, vivir como Dios manda. Pero no tenemos prioridades. Si no tenemos prioridades derechas, tenemos que estar seguros de que no continuamos en pecado. Tenemos que estar conscientes de que vivimos la vida que Dios nos mandó vivir. Nos manda vivir por medio de su palabra, como padre e hijo. Si no tratamos de hacer algo diferente y hacer algo diferente como los padres que no enseñan a sus hijos sin Dios, sus hijos van a ser lo mismo que estás haciendo tú también si no haces lo correcto. Dios, si la palabra de Dios es tu prioridad, si tu iglesia, si ir a la iglesia es tu prioridad también, ellos también van a seguir lo mismo. Y que es las escrituras dicen exactamente lo que tienes que hacer. Dice que los hijos de sus ancestros mataron los profetas también. Arrepiéntete y creer en el evangelio. Mantente en el camino correcto. Haz a Jesús tu salvador. Sirve a otros. Trabaja y sirve a otros. Adora a Dios, es como familia. Y haz lo que, siéntate y habla con lo que hiciste. Habla de lo que vas a hacer y cómo hacerlo. Y siéntate con tus hijos para que sirvan a Dios y disfruten a Dios por siempre. Hoy es el día de que tienes que cambiar y sentarte con tu hijo y pensar en tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades con Dios? es a hoy, no mañana, no el otro año. Y en un cerrar de ojos el niño va a estar fuera, se va a ir. Si no lo has hecho bien, y no importa qué edad tiene, y si no lo has hecho bien, hazlo, haz una promesa de hacerlo mejor y de amar a Dios y vivir para su gloria, como el papá así el hijo. Dios bendiga su palabra. A veces predicar la palabra con la verdad es muy complicado, pero es la verdad. Y sabemos nosotros en esta iglesia que, les voy a dejar con esto, vamos a ir a la junta. La buena noticia es que Cristo vino a salvarnos. Cuando vamos a Dios, hablamos al Señor, Él vino por un propósito, para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a ir a la congregación. Vamos a orar.